El ser viviente, especialmente el hombre civilizado, tiene un deseo natural de vivir para siempre con plena felicidad. Esto es muy natural, debido a que en su estado original, el ser viviente es tanto eterno como dichoso. Sin embargo, en el presente estado condicionado de la vida, el ser viviente está dedicado a la lucha por la existencia y a la lucha en contra de los reiterados nacimientos y muertes. Por lo tanto, no se ha logrado ni la felicidad ni la inmortalidad. ¿Queda aún alguna esperanza de conseguir esa ansiada felicidad? Buenas noches, Virabhaju Das los saluda con Éxtasis, el programa en español del movimiento Hare Krishna. Todas las semanas, su programa Éxtasis les trae un poco de la filosofía más antigua del mundo, con las respuestas perfectas a los problemas de todos los tiempos. La filosofía Hare Krishna no es un invento moderno con las conclusiones imperfectas de seres imperfectos. No. Esta filosofía se basa en los Vedas, los libros que se pusieron por escrito hace unos 5.000 años y que contienen las enseñanzas de los grandes sabios de la antigua India. El proceso de perfeccionamiento personal llamado conciencia de Krishna ha estado en vigencia desde tiempos inmemoriales y millares de personas a través de todas las épocas han logrado vivir felices y con éxito gracias a los sencillos principios de vida del proceso de conciencia de Krishna. Hoy, por el gran corazón y el generoso esfuerzo del sabio y santo contemporáneo más destacado en este campo, su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el sencillo proceso de perfeccionamiento espiritual, conocido como conciencia de Krishna, se encuentra al alcance de usted y de cualquier otra persona del mundo moderno. Éxtasis lo invita a que conozca más acerca de la filosofía de conciencia de Krishna bien sea llamándonos por el teléfono 798-3559 o escribiéndonos al apartado 379 de Spanish Fork, Utah 84660. Estamos a sus órdenes. Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare
Superalma del Templo de los Ángeles, cantándole a Krishna, el Dios Supremo, y a Sri Radha, su consorte eterna. Y a continuación, en su programa Éxtasis, les presentaremos la conferencia Solo Él Protege, que dicté en el Templo de los Ángeles en el mes de noviembre de 1982. Bhagavatam, capítulo 1 del primer canto, texto 12. El capítulo se titula Las preguntas de los sabios. Voy a leer el sánscrito, la traducción y el significado de Srila Prabhupada.
Suta janasi bhadram te bhagavan satatam patihi devakyam vasudevasya jato yasya chikirshaya.
Traducción. Todas las bendiciones a ti, oh Suta Goswami. Tú sabes con qué propósito apareció la personalidad de Dios en el vientre de Devaki como hijo de Vasudeva. Significado. Bhagavan significa el todopoderoso Dios, que es el controlador de toda opulencia, poder, fama, belleza, conocimiento y renunciación. Él es el protector de sus devotos puros. Aunque Dios tiene la misma disposición para con todo el mundo, tiene especial inclinación por sus devotos. Sat significa la verdad absoluta, y las personas que son servidores de la verdad absoluta reciben el nombre de Satwats. Y la personalidad de Dios, quien protege a esos devotos puros, es conocido como el protector de los Satwats. Bhadram te, o bendiciones a ti, indica lo ansioso que estaban los sabios de que el orador les diera a conocer la verdad absoluta. El señor Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, se le apareció a Devaki, la esposa de Vasudeva. Vasudeva es el símbolo de la posición trascendental en la que se lleva a cabo la aparición del señor supremo.
Suta janasi bhadram te bhagavan satatam patihi Devakyam vasudevasya jato yasya chikirshaya.
Todas las bendiciones a ti, oh Suta Goswami. Tú sabes con qué propósito apareció la personalidad de Dios en el vientre de Devaki como hijo de Vasudeva.
Om Dhyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya
Chaksurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Entonces eso, lo que Prabhupada empieza a explicar en el significado. Bhagavan Satatam Patihi, ellos están hablando, los sabios, están hablando de Bhagavan Satatam Patihi, del protector de los devotos puros, y esa es la personalidad de Dios. Como ahora antes de la clase, estábamos hablando que incluso el devoto tiene dificultades en este mundo material. La única diferencia entre el devoto y el no devoto es que el devoto entiende las dificultades. Y además que en un estado elevado de devoción, al devoto no lo afectan las dificultades. Esa es en realidad la diferencia. Pero las dificultades son parte de este mundo material. No es posible eliminarlas, como no es posible eliminar tantas cosas de este mundo que son propias de él. El devoto, por eso se dice que la posición del devoto es trascendental o espiritual, de la misma manera en que el hierro que se pone al rojo vivo. Cuando el hierro se calienta y se pone al rojo vivo, actúa como fuego, pero sigue siendo hierro. Aunque para todos los efectos prácticos es igual que el fuego, pero es hierro. Es simplemente hierro que está al rojo vivo. Entonces, asimismo, nosotros entendemos que todo procede de Krishna, inclusive este mundo material y con todas sus cosas materiales. Por lo tanto, todo, en última instancia, es espiritual, porque en última instancia todo procede de Krishna. Y material significa un falso concepto, es una ilusión. Es decir, material significa algo que está separado de Krishna. Y en realidad, eso es una ilusión, porque Krishna está en todo. Krishna está dentro de todo, fuera de todo. Todo está constituido por Krishna de una u otra manera. Y por lo tanto, Maya tiene, cuando nosotros vemos algo como separado de Krishna, eso es porque estamos engañados. Ese es el efecto de la energía ilusoria. Entonces acá se está hablando de Bhagavan Satatam Patihi, que el devoto, él está protegido, el devoto puro está protegido por Krishna. Como hay dificultades en este mundo, el devoto tiene que también, necesita también estar protegido. Aunque él no quiera, inclusive, no obstante, porque las dificultades existen, entonces Krishna está ahí, interesado y preocupado por proteger a su devoto. Pero no de la manera como un observador quisiera, sino de la manera como Krishna quiere. Y esto es importante. En el primer verso del Srimad Bhagavatam, de este primer canto y del primer capítulo, se dice: Om namo Bhagavate Vasudevaya, Janmadyasya Yatonvayat, Itaratas Charteshu Abhigya Swarat. Esta palabra es muy importante. Swarat. Prabhupada destaca en este verso dos palabras, Abhigya y Swarat, en ese primer verso del Bhagavatam.
Abhigya significa que lo sabe todo. Tiene pleno conocimiento de todo. Y Swarat es que es totalmente independiente. Entonces, esto debe significar para los devotos que Krishna es totalmente independiente. Y Él no tiene que hacer las cosas como a nosotros se nos ocurra, o como nosotros quisiéramos que fueran, o que las hiciera. Él las hace de un modo totalmente independiente. Y la posición del devoto, el devoto es la persona que entiende que Dios puede hacer lo que quiera, y al devoto no lo perturba, y el devoto no recrimina a Dios por lo que le esté pasando. El devoto no se queja de Dios, no habla mal de Dios. Vemos que en este mundo, vemos con mucha frecuencia que la gente, cuando a la gente le ocurre algo malo, inmediatamente se queja de Dios. Dice, ¿por qué Dios permite esto? Y mucha gente se vuelve atea debido a eso. Prabhupada cita el ejemplo de las esposas de los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial, así. Prabhupada dice que las esposas de los alemanes iban a misa, iban a la iglesia, pidiendo que sus esposos regresaran con vida, sanos y salvos de la guerra. Y cuando no regresaron con vida, cuando eran muchos de ellos murieron, entonces estas esposas de los que murieron se volvieron ateas. Dijeron, a Dios no existe. Ese es el peligro cuando uno, ese es el peligro que existe cuando uno tiene una relación equivocada con Dios. Y lamentablemente en este mundo material, por la naturaleza del mundo material, la mayoría de la gente tiene una relación equivocada con Dios, y es la relación de pedirle. Esa relación de pedirle a Dios es muy peligrosa, porque cuando uno está esperando algo de Dios, cuando uno está esperando algo de una persona totalmente independiente, puede sentirse defraudado. Entonces el devoto, él no está esperando nada de Krishna, porque el devoto entiende que su posición es la de él prestarle servicio a Krishna, no de esperar que Krishna le preste servicio a él. Toda la gente, ese es el concepto, la diferencia entre el concepto de religión que nosotros estamos presentando y el concepto de religión que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene el concepto de que yo me estoy portando bien para Dios, por lo tanto Dios tiene que hacer algo por mí. Y a veces ese es el concepto del devoto, neófito, evidentemente. Que el devoto, cuando llega, debido a que ha entendido, el devoto se siente que está haciendo tanto sacrificio en este mundo, el devoto neófito, ¿verdad? Tan pronto entra en el movimiento. En realidad, como estamos explicando, nos sentimos que estamos haciendo grandes sacrificios porque por el tipo de civilización en la que hemos nacido. Pero lo que nosotros estamos haciendo no es más que comportarnos como seres humanos. No es que sea una gran cosa lo que estamos haciendo. Simplemente todos estos principios regulativos y esta manera de vivir, lo único que significa es que somos seres humanos. No es como la gran cosa. Pero en este mundo moderno sí representa algo muy especial. Y ya se habla de... Todos sabemos, las escrituras nos están indicando que vivimos, nos encontramos, llevamos una vida condicionada, y eso significa que nos acostumbramos y nos adaptamos a las cosas de tal manera que creemos que forman parte de nosotros, de que sin ellas no podemos vivir, como todas las cosas de esta sociedad moderna y toda la manera de actuar de esta sociedad moderna. Entonces pensamos que sin esas cosas no podemos vivir. Pero en realidad el ser humano, la inteligencia debe ser empleada, la inteligencia del ser humano debe ser empleada para poder, como el ser humano es una combinación, en el ser humano hay lo que se llama una juntura, un punto de enlace un punto de límite, un límite entre lo animal y lo humano, ¿eh? Entre lo animal, sí, y lo personal. Entonces el ser humano tiene tanto las tendencias animales como la posibilidad, ¿no?, de cosas superiores, de tendencias, de tener tendencias superiores, de actuar de un modo superior, de un modo más elevado. Y la inteligencia del ser humano debe ser empleada para, por una parte, controlar las tendencias bajas, las tendencias animales, y por otra parte, desarrollar, cultivar las tendencias espirituales, las cualidades superiores. Esas dos cosas puede hacer el ser humano con su inteligencia. Pero lamentablemente, en esta sociedad moderna, se nos está animando a que utilicemos la inteligencia para desarrollar las tendencias animales, para pulir esas tendencias animales, para inmiscuirnos más, sumergirnos más en todas esas actividades materialistas y animales. Toda la filosofía, todos los grandes pensamientos, los grandes estudios, todo el gran esfuerzo que se emplea, que emplea el hombre materialista. Y cuando llamamos materialista nos referimos inclusive a gente que sigue religiones. Todo su esfuerzo es para ver cómo disfrutar, cómo hacer que el cuerpo tenga placeres. De eso se trata todo en este mundo material. Entonces la gente nada más está dedicada a ver cómo hacer que el cuerpo se sienta bien, cómo hacer que el cuerpo le sienta ciertos placeres, cómo sentir placeres con el cuerpo. Pero esa actividad de sentir placeres con el cuerpo no le proporciona la felicidad a la gente, a la entidad viviente. Entonces, el ser humano inteligente se da cuenta de esto, de que ha empleado tanta energía y estudia los libros de historia, estudia las diferentes civilizaciones que ha habido en el mundo y se da cuenta que todas han tratado de hacer lo mismo, de conseguir placer a través del cuerpo, y en todas la gente ha fracasado, no han logrado ser felices. Entonces el ser humano inteligente que se da cuenta de esto dice, ¿cómo puedo aplicar mi inteligencia y mis esfuerzos para verdaderamente ser feliz? Y esa persona, si es sincera, se va a dar cuenta que lo que ocurre es que la felicidad debe ser de índole espiritual. Que las cosas materiales y el placer del cuerpo no es lo que le va a proporcionar a uno felicidad. Lo único, el cuerpo, por eso nosotros hablamos de mantener, de hacer lo necesario, de esforzarnos en el campo material lo necesario para mantener el cuerpo y el alma juntos. Pero no más de eso. El devoto se esfuerza lo necesario en el campo material para mantenerse sano, bien vestido, suficientemente protegido, etc., para poder estar tranquilo y dedicar la mayor parte de su tiempo al cultivo espiritual, a investigar de qué se trata la vida humana y cuál debe ser el método para yo cumplir con el propósito de la vida humana. ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo ocuparme? ¿En qué debo pensar? Tantas cosas. El ser humano se encuentra completamente desorientado en este mundo moderno. Cuando no hay un maestro espiritual, cuando no hay cultivo espiritual, el ser humano está desorientado. Pero claro, por ejemplo, yo me recuerdo en mis años de estudiante en un colegio de sacerdotes, que había un padre espiritual. Entonces, esas personas, como entre mis amistades, tantos tenían su padre espiritual, pero eso no significa que no estuvieran desorientados. También estaban desorientados. Porque uno tiene que estar seguro de cuáles son las cualidades de esa persona que lo va a guiar. Eso es importante. Y lo más importante es que esa persona que lo va a guiar a uno debe formar parte de una sucesión discipular que llegue hasta el propio Dios, hasta el propio Krishna. De una sucesión discipular que se haya perpetuado de una manera pura. Que todos los integrantes de esa sucesión, hasta llegar a mí, hasta esa persona que me está transmitiendo a mí el conocimiento, deben ser devotos puros. Personas cuyo único interés en la vida, su única preocupación, es prestarle servicio a Krishna y no el de disfrutar del cuerpo.
You're listening to KHQN 1480 on your AM dial in Spanish Fork. Es su estación KHQN 1480 en su dial AM desde Spanish Fork, con el programa Éxtasis del Movimiento Hare Krishna, y en estos momentos presentando la conferencia Solo Él Protege, que se dictó en el Templo de Los Ángeles en el mes de noviembre de 1982. Continuaremos escuchando la conferencia de esta semana. Fue el devoto Santosh Das cantándoles a las encarnaciones de Krishna, que son las protectoras de los devotos. Y ahora en su programa Éxtasis continuemos escuchando nuestra conferencia de esta semana titulada Solo Él Protege.
Seguro de cuáles son las cualidades de esa persona que lo va a guiar. Eso es importante. Y lo más importante es que esa persona que lo va a guiar a uno debe formar parte de una sucesión discipular que llegue hasta el propio Dios, hasta el propio Krishna. De una sucesión discipular que se haya perpetuado de una manera pura. Que todos los integrantes de esa sucesión, hasta llegar a mí, hasta esa persona que me está transmitiendo a mí el conocimiento, deben ser devotos puros. Personas cuyo único interés en la vida, su única preocupación, es prestarle servicio a Krishna y no el de disfrutar del cuerpo. Uno debe constatar, comprobar que las personas que le sirven a uno de guía, de líder, a esas personas no están interesadas en disfrutar de ninguna cosa material en la forma de ganancia, distinción o, ¿cómo se llama?, adeptos, o ganar adeptos, o ser distinguido o tener ganancia material. Hay muchas maneras, muchos disfrutes materiales, y la persona que guía a otras debe ser un devoto puro de Krishna. Uno puede tener mucho conocimiento, inclusive se puede tener conocimiento, cierto conocimiento acerca de la verdad absoluta, porque como ya hemos explicado en otras ocasiones, y es un verso que vendrá más adelante, Vadanti tatva vidas tatvam yajñanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabyate, que hay tres aspectos de Krishna, tres aspectos de la verdad absoluta: Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan, Iti Shabdyate. Entonces, eso lo explicamos cuando hablamos del segundo texto del Bhagavad Gita, del segundo capítulo del Bhagavad Gita, el texto 2 del segundo capítulo del Bhagavad Gita. Hablamos, Prabhupada explicaba ahí también la definición de Bhagavan, tal como aquí se habla de Bhagavan. Entonces, Bhagavan se refiere a Krishna con cualidades, a Krishna el supremo, el poseedor de todo. Hay tres aspectos de Krishna. Primer aspecto es la refulgencia que emana de su cuerpo. Ese es un tipo de conocimiento. Ese es el aspecto Sat. Después está el aspecto de Paramatma, Vishnu, el Señor dentro de todo, el Señor que está dentro de todo, dentro y fuera de todo, omnipresente. Y eso representa el aspecto Chit. Y finalmente, Krishna, la suprema personalidad de Dios, la persona en sí, la fuente de todo, Krishna's tu Bhagavan Swayam, de donde todo emana, inclusive todas las demás encarnaciones de Dios. Ese es Bhagavan, el que posee todas las opulencias. Bhaga significa opulencia y van significa que posee. Entonces Bhagavan es el que posee todas las opulencias en la máxima, en su máxima expresión. Ese es Krishna. Entonces, uno puede que tenga conocimiento de del Brahma Jyoti, del Brahman o de Paramatma, pero si no tiene conocimiento de Bhagavan, si no es un devoto puro de Krishna, de Bhagavan, entonces aún va a desorientar a la gente. Porque en todos los demás estadios hay peligro. En todos los demás estadios hay peligro. Pero cuando uno se relaciona con Bhagavan, con la Suprema Personalidad de Dios, ya eso representa la fase máxima, la situación suprema de la entidad viviente. Y en esa relación con Krishna, al tener esa relación con Krishna, ya no hay posibilidad de caída. Ya no hay posibilidad de que uno vuelva a caer en el charco material. Entonces, Bhagavan Satatam Patihi, que se explica acá, los sabios están interesados en conocer acerca de aquella persona que protege a los devotos. En este mundo nadie puede proteger a nadie. Eso es importante. A veces estamos preocupados por los miembros de nuestra familia, o por seres queridos, o por amistades. Esa preocupación es genuina, Arjuna la tenía también. Pero Krishna le dijo a Arjuna que sí, tú tienes ese sentimiento protector, pero debes aplicarlo correctamente. Hay que saber lo que es verdadera protección. Entonces Krishna le dijo muy claro a Arjuna que si tú los matas o no los matas, ellos ya están muertos de todas maneras, porque ya yo decidí que ellos van a morir. Ya eso está decidido. Entonces ellos ya están muertos. Lo único que tú puedes ser es un instrumento mío o no serlo. Eso es lo que queda a tu juicio. Tú podrías ser mi instrumento, podrías comportarte como el sirviente de Dios, que esa es en realidad la posición que te corresponde, o podrías hacer lo que tú quieras. Es decir, no obedecer, no seguir lo que yo te estoy diciendo. Tienes esa posibilidad. Krishna, de hecho, en el Bhagavad Gita, cuando terminó de explicarle todo a Arjuna, este es un concepto, un principio muy importante. Cuando Krishna terminó de explicarle todo a Arjuna, le dijo: ahora tú decides lo que quieres hacer. Libre albedrío. Un concepto muy importante. Que en todo momento de la vida espiritual hay libre albedrío. En todo momento. Ese es un punto muy importante. Entonces, Arjuna entendió que él no podía proteger, porque ya hay una fuerza superior. El único que puede proteger es el que tenga la fuerza máxima. Pero una persona, como por ejemplo, un país a veces busca la protección de otro país. Pero si ese país no tiene la fuerza máxima, siempre puede venir otro tercer país y ganarle a los otros dos. Una vez busca protegerse, y eso, ese es el ejemplo, que a veces uno busca protección en alguien que no lo puede proteger. O a veces uno trata de proteger cuando no puede proteger. Uno quiere proteger y no puede proteger. Como usted me planteaba eso cuando llegó la primera conversación que tuvimos, usted estaba presentando cómo que uno tiene tantas responsabilidades con la familia, ¿no? Que por qué uno abandona las responsabilidades con la familia. Pero en realidad, el devoto no es que está abandonando las responsabilidades con la familia, sino que el devoto entiende qué es lo superior, quién es el verdadero patihi, como se dice aquí, el verdadero protector. Pati también significa esposo, porque se supone que el esposo protege, ¿no? Entonces pati significa muchas cosas, amo, también se puede entender patihi. Entonces el verdadero amo, el verdadero protector es Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. Y hay un verso muy hermoso de Varshi Bhutapta, Ninam Pitrinam Nakinkaro Nayam Rincharam.